Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo el mundo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy vamos a hablar de explotación sexual. Y para eso, Santiago Rivas, bienvenido a Presunto Podcast.
Como siempre, un placer estar sentado aquí a la mesa.
Andrés Páramo.
Muchas gracias.
Y como ven, con esta emoción de episodio en el que estamos, María Paula Martínez.
Buenas, yo puedo remontar la emoción, señoras y señores. De vuelta.
Bueno, qué alegría. Gente, hoy tenemos varios temas, temas largos, temas que tienen muchísimas aristas. Pero antes de eso, quería darle un agradecimiento a El Barrio Restaurante. Iván Ospina nos trató muy bien el día de hoy, nos acompañó, y de nuevo una invitación a ustedes para que vayan al Barrio Restaurante, queda en el barrio La Soledad, en Bogotá. Usted solo pone el barrio en Google y le sale.
El barrio pegado.
El barrio pegado, como una sola palabra.
Está pegado.
Comimos un muslo de pollo muy rico, asado, pasado por las brasas, acompañado de una salsa de cilantro muy buena, una ensalada de vegetales frescos y un arroz también muy rico y muy aromático.
La ensalada, Dios mío, santísimo, ¿no?
Qué buena, ¿no? Mm. Con champiñoncitos, pero de verdad un plato aparentemente muy simple, pero de verdad muy, muy rico. Muchísimas gracias una vez más al barrio.
Preparándonos pronto para las próximas semanas nuestra cena de producción de Presunto Podcast.
Sí, eso es para que, bueno, puedan ustedes reunirse con nosotros, ver cómo armamos el capítulo y conocer los intríngulis y tejemanejes de la mesa de redacción de Presunto Podcast. Desde el 25 de abril voy a estar presentando 9 funciones de mi monólogo Acaba Colombia en el Estudio de la Piña, en Bogotá, en la carrera 17, número 6025. Ya están a la venta las boletas. El enlace de venta de esas boletas, de este monólogo, que es pues, un monólogo de sátira política, en donde lastimosamente no caben las 10 baladas favoritas de Vargas Lleras, pero al menos una por ahí le pondremos, las pueden encontrar en las notas del episodio. Muchas gracias.
Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy? ¿De qué deberíamos estar hablando, pero por culpa de otros temas no vamos a hablar hoy?
Quisiera referirme a un episodio largo que tuvo entre hoy martes que grabamos y ayer lunes su punto más álgido en términos de la confrontación entre periodistas. Me refiero al tema de RTBC. RTBC ha sido un tema que nosotros tenemos que tratar, pero que de nuevo la urgencia de las agendas y el acontecer nacional nos ha impedido sentarnos a tratar con juicio lo que está siendo un verdadero problema, y es la malversación de la naturaleza, mucho ojo, tranquilos, la malversación de la naturaleza de la comunicación pública para convertirla en propaganda gubernamental. Esto pues está generando un debate y ha generado una serie de, bueno, últimamente noticias, titulares.
Este tema lo hemos mencionado yo no sé cuántas veces y quiero decir como se los dije. Como que Presunto Podcast se los dijo. O sea, desde que nosotros vimos que salió el noticiero en el gobierno de Iván Duque, dijimos esto va a terminar pasando, se va a usar ese noticiero para instrumentalizarlo a la luz de la propaganda, y pues digamos que ahora es noticia, escándalo o lo que sea. Pero el mismo mecanismo que ya Santiago nos había explicado, sabíamos que esto iba a terminar ocurriendo y lo mencionamos un montón de veces, me acuerdo, desde Duque presidente.
Claro, pues desde la pelea contra la ley Mintic en noviembre de 2018, todo el problema de los puros criollos en diciembre de 2018, que fue hasta febrero de 2019, más todo el camino hasta la aprobación de la ley Mintic en julio de 2019. Ajá. Y cuando apareció finalmente el noticiero, en donde en algún punto se me interpeló en Twitter diciendo, pero no, pero nosotros estamos haciendo un buen trabajo y somos periodistas, y es como, claro, el problema de nuevo siempre serán los medios más que los periodistas. A veces son los periodistas, como lo prueba el episodio pasado de este podcast, pero en el caso específico de los medios, pues es la deuda de prestigio de un canal que decide cambiar la misión de la comunicación pública para trocarlo por una muy distinta. Entonces, en estos días ha habido como una especie de enfrentamiento muy claro entre quienes defienden el proyecto de Petro y la presencia de Holman Morris al frente de RTBC, Y quien ha estado más al frente de este cubrimiento ha sido Juan Pablo Calvás, director de Sigue la W, miembro de la Mesa de la Mañana de la W, un periodista que estuvo además trabajando en Radio Nacional de Colombia, que hace parte de RTBC, y que ha reportado varias cosas, entre ellas pues ha cometido también irresponsabilidades, no me imagino que exclusivamente de él, pero pues él como cabeza visible pues obviamente se ha vuelto la persona a enfocar, como por ejemplo decir que Noridia Rodríguez y Jorge Arzuaga son la mafia que manda sobre RTBC, lo cual pues es una irresponsabilidad porque tildar de mafioso a alguien que, claro, puede estar, no sé, creando una rosca o puede ser arbitrario, caprichoso, puede tener un organigrama libre de meritocracia. Es decir, existen muchas maneras de denominar eso, pero en este caso se trata obviamente de una acusación grave que les tocó cambiar ese titular porque nada en el cuerpo de la noticia probaba que lo fuera. Y bueno, en medio de esto mucha gente le está cayendo durísimo a Calvás, pero llama la atención que en días pasados, es decir, entre el lunes y hoy martes, salió una nota de La Nueva Prensa, portal dirigido por Gonzalo Guillén, una nota en donde habla sobre los contratos múltiples que Calvás supuestamente tuvo con RTBC utilizando nombres distintos al de Juan Pablo Calvás, y entonces un poco siento
Juan
yo...
Juan Pablo Poveda.
No, tratan de hacerle un Nayibe, ¿no? Que aquí en adelante cuando la gente entonces se refiere a Calvás, entonces...
De manera discriminatoria,
la bodeguería, entonces... Exacto. Ay, señor Poveda, entonces que... Bueno, entonces el caso es que seguramente en la transición entre cédula y cédula Juan Pablo Calvás, que después sacó un video largo explicando por qué es que se llama Juan Pablo Calvás, pues aparentemente tuvo un montón de contratos, pues una cosa que no prueba nada, que tiene un montón de semanías, ¿no? Como fuentes cercanas a nos contaron, ¿no? Pero nunca quién ni cómo salen los papeles de contratos que pues fueron celebrados, que ya se ejecutaron, que no solamente con el objetivo de desacreditar la figura de Juan Pablo Calvás, que pues también, hay que decirlo, sale ileso pues de esta investigación, ¿no? Lo único que le queda pues es el cuento del Poveda, que mucha gente le va a echar, pero pues ningún apellido es deshonra y cada quien además tiene derecho a tener el que se le dé la gana. Entonces eso está siendo complicado, sobre todo teniendo en cuenta que Guillén, que no es un tipo de hacerle mandados a nadie, yo no entiendo, decide hacer este reportaje y meterse él en una pelea de descrédito, que termina simplemente llenando de ruido lo que ya está lleno de ruido, que es esta discusión sobre RTBC, en donde, de nuevo, obviamente hay muchos enfoques posibles, seguramente hay mucho campo a debate, pero definitivamente está pasando algo que a mí, y yo sé que a nosotros como podcast nos parece preocupante en materia de nuevo, lo que es la misión o lo que tendría que ser la vocación de la comunicación pública en favor, no de la neutralidad, pero sí definitivamente del respeto por las opiniones múltiples, el respeto de la vocación misma del periodismo, el prestigio de quienes están trabajando ahí, de ahí en adelante lo que va a quedar en términos de contratación, un in-house, mejor dicho, se los dijimos.
Sí, titulares con nepotismo, red de amigos, eso fue también lo que inundó estos días el cubrimiento de RTBC, y bueno, ya lo hablaremos a más profundidad viendo también otros temas como, por ejemplo, el cubrimiento a la Superintendencia de Salud, que también tiene ahí su paso RTBC. Páramo, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
Muy bien, no vamos a hablar tampoco de la intervención que realizó el gobierno a través de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas. Por ahora, esta información es simplemente un boletín, a pesar de que en Twitter pues mucha gente está hablando como de sí, la intervención del gobierno al sistema de salud, que es básicamente el tema por el cual el gobierno de Petro se ha jugado todo su capital político, que es la reforma a la salud. Es decir, la convicción de que el sistema de salud está muy mal y que este sistema de las EPS tiene que ser reformado a toda costa. Entonces esto coincide, obviamente a las reformas del gobierno no les queda mucho tiempo, a ninguna. Y los medios ya están advirtiendo cuánto tiempo es que le quedan en el Congreso para que puedan salir adelante. Y no, en realidad no es mucho, son más o menos 80 días para que el Congreso decida, y mucho sartén por el mango lo tiene la oposición en el Congreso. En fin, este martes 2 de abril en el que estamos haciendo este episodio, la superintendencia intervino a la EPS Sanitas. Esta es una EPS gigantesca. Yo estoy leyendo una noticia de La República en la que hay un recuadro en el que simplemente dicen datos, simplemente digo yo, pero pues sí, dicen datos que son muy elocuentes. Número de afiliados en el contributivo son 4.3 millones de personas, subsidiado 1.4 millones de personas. El total son 5.7 millones de personas y la deuda de la entidad, según la Contraloría, son 2 billones de pesos. Es decir, es demasiada plata la que le deben al sistema público de salud. Entonces, pues, obviamente esto va a rondar las salas de redacción. Vamos a ver cómo lo cubren. Evidentemente, si hay como un desmán a la hora de cubrirlo, porque de nuevo coincide con el tiempo récord que tiene el gobierno para poder aprobar su reforma, por la que se ha jugado absolutamente todo. ¿Qué es lo que pasa con ella? Pues bueno.
Sí, sí, yo estaba viendo a 4 horas del anuncio de esta noticia en Blue Radio y los argumentos expertos eran, es que con Petro no se puede hablar.
Esto que nosotros estamos viviendo es una guerra de opinión. Yo simplemente llamaría a pegarse de gente que realmente sepa.
Exacto.
Hay expertos acreditados, expertas acreditadas, gente que ha estado en oposición a esta reforma de salud, que como bien lo dice Páramo, ha sido por alguna razón la canasta en donde el gobierno metió todos sus huevos, en nombre no sé exactamente de qué, y que ha desatado además ataques en redes, estados financieros de campañas que muestran que entonces una entidad que viene financiada por las EPS le habría pagado, entonces gente que ahora está en el Senado, pero entonces está además la pelea entonces contra Alejandro Gaviria como exministro de salud, el asunto sobre el modelo neoliberal, la pregunta constante sobre si sí son las EPS el principal problema del modelo de salud colombiano, y el único acuerdo entre todos, y es que el sistema tiene que ser reformado de alguna manera.
María Paula, ¿algo de lo que no vayamos a hablar hoy?
Sí, hoy no vamos a hablar de Haití, aunque deberíamos. Sobre todo desde el 2021, cuando además mercenarios colombianos mataron al presidente Mois de ese país, y desde entonces la crisis de grupos criminales no ha hecho sino aumentar. Tanto así que el lunes pasado el Palacio Presidencial fue atacado, varios de sus funcionarios quedaron encerrados en el interior y lo que ya venían reportando en parte una comunidad internacional que más o menos mira Haití, pues ha tenido este segundo momento después del asesinato del presidente más difícil. Es uno de los países, si no el más pobre de América Latina, del que los medios de comunicación se ocupan muy poco. A pesar de que esto es el patio de atrás de nosotros, no está lejos, es fácil, comparte la tierra con República Dominicana, está en Centroamérica, pero poco o nada sabemos de lo que ocurre ahí. Y es difícil encontrar información confiable de medios cercanos, tal vez son los internacionales como El País, los que pueden tener un corresponsal y hacer un trabajo de investigación más amplio. Aún así, a pesar de todo lo que está pasando, porque podríamos también estar hablando de Ucrania o, por supuesto, de Gaza, pero creo que Haití, también por una historia de discriminación y de silencio.
Y racismo.
Y de racismo profundo.
Mucho racismo.
Profundo, sí. Profundo. Pues merece que los medios de la región también volteemos, la comunidad internacional, por supuesto, y los gobiernos, y etcétera, etcétera. Pero los medios también, pues hagan su tarea de ponerle un poco más el reflector y la lupa a lo que está pasando ahí.
Sí, casi que la forma de informarse de lo que está pasando es a través de cuentas de creadores de contenido o influencers o lo que sea que están allá, y pues eso también es muy incompleto porque faltan estándares, contexto, entonces bueno, desinformación por todas partes.
¿Qué dicen las autoridades?
Muy buenas tardes, yo los saludo desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá porque las autoridades avanzan en las investigaciones porque en las últimas horas fue encontrado un extranjero de 36 años de edad en un hotel del barrio El Poblado de la ciudad de Medellín con 2 menores de 12 y 13 años de edad. Ese hotel fue sellado por 10 días. Hay que decir que este extranjero quedó en libertad según las autoridades porque no fue encontrado en flagrancia, ni las menores manifestaron ser víctimas de explotación sexual, presuntamente. Hablamos con las administrativas, con la administración.
El viernes 29 de marzo en Medellín, 2 menores de edad de 12 y 13 años fueron encontradas en el Hotel Gotham ubicado en El Poblado. estaban en estado de vulnerabilidad y con indicios de haber sido explotadas sexualmente por un ciudadano pedófilo estadounidense. Esto fue noticia durante todo el fin de semana hasta ahora, porque no solamente la denuncia de este acto de explotación sexual pues fue importante para los medios de comunicación y sus portadas, sino también muchísimos otros puntos en relación a entender el contexto de forma más amplia, hacer denuncias y tratar de darle como sentido a qué significa el turismo en Medellín, también a la gentrificación, a también el aumento de visitantes del exterior, también a las políticas de prevención, a la respuesta del gobierno local, a los protocolos de la policía. Esta noticia fue como una gran apertura de discusión a un tema del que todo el mundo ya estaba hablando, pero no había estado en los medios de maneras tan firmes, o al menos desde la Crónica Roja hasta el análisis con expertos sobre la protección de las infancias. De todo, o sea, un cubrimiento amplio, lleno de aristas, de problemas nominales. Y aquí pues vamos a tratar de entender cómo algunas de estas variables, porque creo que pues un episodio no va a ser suficiente para ver esta situación de lo que ocurre en Medellín. Entonces, ¿por dónde empezamos? Hablemos un poco del caso, específicamente del cubrimiento de este hombre capturado o no capturado, el señor Timothy Livingston, que estuvo en Colombia y ya no, y que también eso fue parte de las noticias. Hablemos un poco de ese caso y luego cómo se fueron ampliando todas estas variables que yo mencioné previamente.
La forma más fácil de seguir estos casos, que son obviamente noticiosos y que son urgentes, que sacan muchísimos titulares y titulares en redes, tuvo una discusión viva desde el minuto uno. Cuando se reporta esto, es decir, cuando nos enteramos de que esto pasó, es el 30 de marzo, es decir, el Viernes Santo, no, perdón, el sábado perdón, Santo. El Sábado Santo, pero este es un caso que se dio entre el 27 y el 28. Lo primero que pasa es que los medios no dan el nombre de la persona, por ejemplo, no dan el nombre del hotel en el que se encontraban. Y esto de inmediato, y habiendo pasado en Medellín, empieza a compararse, la opinión pública lo empieza a comparar con la aparición del cartel de las fotos de las manifestantes feministas que hicieron daños a infraestructura pública y que cometieron actos de vandalismo y que las pusieron en un cartel de Se Busca como si fueran activas pues del cartel de Medellín o algún tipo de organización criminal, versus un periodismo noticioso que no es capaz de nombrar el lugar de los hechos, cuyo nombre perfectamente saben, y el nombre de la persona de quien ya se dice que se fue del país, porque para el 30 de marzo ya no estaba el señor Livingston en Colombia, o al menos ya lo habían tenido que soltar de la policía, y explican que lo tuvieron que soltar porque no lo encontraron en flagrancia, es decir, no lo encontraron cometiendo ningún acto específico.
Con las manos en la masa.
Con las manos en la masa.
¿Cómo se define?
Lo cual obviamente suscita una serie de preguntas de inmediato, ¿no? Porque esto pues es cuando se empezó a saber del caso el sábado, pues la gente empezó a preguntarle a los medios como primero, ¿qué hotel es? Segundo, ¿cómo se llama esta persona? Como hay foto, hay documento. Y tercero, ¿cómo puede ser que un adulto con dos menores de edad en un cuarto de hotel no cuente como un acto sospechoso suficiente para retener a una persona? Es decir, porque entonces con el tiempo el caso empieza a desenvolverse, las críticas del público empiezan a hacer mella en esta, pues en el cubrimiento, en el tratamiento que se le está dando a la
como
noticia.
Como en la mala práctica policial.
Como, no, y como en la práctica periodística de no preguntar, porque es que si un periodista está ahí y tiene que cubrir, y digamos, no está en el Hotel Gotham, puede preguntar el nombre del hotel, pero si está en el Hotel Gotham, ¿por qué no decirlo? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo porque es que ese decirlo...
¿Cuál es la reserva? Exacto.
Exacto, sí. ¿Cuál es la reserva? ¿A quién están protegiendo? Entonces, como no se supone que haya nadie del Hotel Gotham pagándole plata por silencio a la prensa, se presume que es un sesgo inconsciente de pacto de silencio, como de protección a quienes se supone que no son responsables. A medida que avanza el caso, pues se van viendo las responsabilidades. Por ejemplo, se reporta que el Hotel Gotham no dejó entrar a Livingston con las dos niñas a las instalaciones el 27 de marzo, pero tampoco reportó nunca nada, y la excusa que ellos dieron es este señor se aprovechó de nuestro cambio de personal para meter a la gente. Entonces hay los videos de cámaras donde esta persona entra con estos menores de edad sin que pase nada. Entonces, la primera fase del caso es esta de no nombramiento, como los problemas nominales, precisamente Sara, que usted escribía, y después empieza una cosa de empezar a cambiar un poco la terminología, aparece finalmente el nombre del hotel, eventualmente aparece la foto de la identificación de Timothy Livingston y empieza a correr por redes la información de forma más rápida, con el susto de que obviamente va y sea otro Timothy Livingston, ¿no? Como empieza obviamente a correr otra vez el contrarrumor de, pero si estamos seguros que es esta persona, ¿cómo va la cosa? Y después, dentro del seguimiento noticioso, entonces empieza el cierre temporal del Hotel Gotham por 10 días, pues que genera indignación general, que incluso Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, dice que es una sanción ridícula. Y después aparece Federico Gutiérrez, que ama este tipo de puestas en el reflector, a suspender por 6 meses la prostitución y el trabajo sexual en el poblado, en los alrededores del Parque Lleras y en general la zona más turística de este
y que ahorita hablamos como de el cubrimiento de Fico específicamente, creo
estamos
que tuvo
trabajando por la ciudad
un montón de propuestas de parte de los medios,
medidas radicales, fuertes y contundentes. Nosotros tenemos claro que esta es una de las metas, que es recuperar esta zona de la ciudad sin descuidar las otras, y por eso quiero anunciar la firma de 2 decretos que tengo en este momento en mis manos, que acabo de firmar. El primero es por medio del cual se disponen medidas provisionales para prevenir y mitigar las alteraciones extraordinarias de seguridad relacionadas con la explotación sexual comercial en zonas de Medellín. Lo que hacemos son tomar medidas provisionales para mitigar estas alteraciones extraordinarias de seguridad relacionadas con la explotación sexual a partir de hoy por un término de 6 meses. ¿Qué quiere decir eso?
Es decir, esto trajo consigo una mirada posterior sobre el tema macro, que es pues el problema grande de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que está teniendo lugar en Medellín, lo que está ocurriendo en términos de pues un poco también de nuevo se les dijo y entonces empiezan a retrotraerse casos pasados, las noticias en donde se reportaba que aparecían ciudadanos extranjeros emburundangados o intoxicados y que habían sido robados cuando cogían en flagrancia ahí sí a uno de estos menores de edad que está robando a un extranjero, pero además eso nos echa más para atrás a investigaciones de finales o mediados del año pasado en donde El Espectador, en cabeza de Natalia Herrera, reveló que muchos de estos adultos víctimas aparentes de robo y de atraco y de agresiones por parte de menores de edad en Medellín, a los que se alocaba en grupos criminales, estaban realmente siendo explotadores sexuales de estos mismos menores de edad, y eso trajo el caso de un ciudadano, al menos que yo recuerde ya mismo, un ciudadano americano que era profesor, además, en Estados Unidos, y que lo habían traído de vuelta, o sea, lo han apresado por explotación sexual de menores después de haber investigado el caso en donde él había sido inicialmente agredido y atracado en Medellín. Entonces, esto se viene tratando desde hace rato, sí. El fenómeno del impacto de los nómadas digitales, la gentrificación y la apertura de lo que muy mal, incluyendo además al país, se llama o se busca denominar turismo sexual, que no es otra cosa que la explotación sexual y la trata de personas.
Y violaciones,
y de, menores de edad. Está generando en Medellín ya de una manera sistémica, pero de verdad hay muchos medios que ya venían avisando y este caso por alguna razón, no mentira, pues porque se tenía el nombre, la foto, las víctimas ahí y se pudo configurar una noticia. ¿Por qué esto no había logrado volverse un tema bomba? No lo entiendo.
A mí me parece sinceramente que el fenómeno de la gentrificación, el fenómeno social de la gentrificación que hemos venido entendiendo últimamente en las grandes ciudades, digamos, de Colombia, se ejemplifica perfectamente en Medellín y los medios han hecho un trabajo constante con Medellín como ejemplo de la gentrificación. Sí, es decir, no solamente ha tenido como un despliegue mediático, el colombiano hizo como un pequeño documental sobre la gentrificación en Medellín. La revista Cambio también lo hizo. Hay una canción de Alcolíricos, que es la banda de rap más famosa de Medellín, que se llama Medellificación.
Y ahí ¿sí? lo dicen.
Textual. Sí, todo está muy caro.
El ¿no? Armadillo como... incluso se ganó un premio nacional de periodismo con una investigación sobre gentrificación.
Exacto. Tuve la oportunidad de ir a Medellín hace muy poco y un profesor de la Escuela de Ingenieros me explicaba cómo han venido unos nómadas digitales más o menos a tomarse la ciudad, ¿sí? Como han venido unos nómadas digitales que pagan arriendos más caros y que desplazan a la gente que tradicionalmente han vivido en ciertos barrios. Yo quiero referirme, aparte pues del fenómeno social, ha sido descrito varias veces, pero recientemente, y yo no sé si coincidencialmente, o sea, a veces en el periodismo pasa eso, que coincidencialmente lo hacen justo antes de una gran noticia, pero los huevos revueltos con política de Tatiana Duque bautizaron un episodio de la Semana Santa llamado, pues en medio de la Semana Santa llamado Living in Medellín, en la que ella entrevista a un periodista que vive en Medellín y que le está empezando a contar cosas, como por ejemplo, hasta ahora existe la Secretaría de Turismo en Medellín. El problema social que existe allá se refleja un poco en la respuesta institucional de crear una secretaría entera, es decir, institucionalidad de la ciudad, para que atienda evidentemente un problema. Es un proceso de años, sobre todo después de la pandemia. Ella le pregunta a la alcaldía qué hace y él le responde, la pasada, es decir, la de Quinterito, vio como positivo apostarle a eventos promocionales de la ciudad como marca, ¿sí? Es decir, como destino.
¿Y qué estrategia está montando el alcalde Federico Gutiérrez para acomodarse a esta nueva realidad turística?
Sí, lo primero que hay que decir es que en la campaña por la alcaldía este tema no salió a flote, no se tocó, pero desde que comenzó su gobierno Fico lo ha priorizado. El alcalde se ha acercado a este fenómeno por el lado de la explotación sexual, el orden público y el cumplimiento de la regulación turística. Su bandera quizá ha sido evitar que los extranjeros vengan a la ciudad a explotar sexualmente a menores de edad y a otras personas. Pero lo que ha dicho Fico Tatiana es que no solo quiere concentrarse en este frente, sino también busca poner en cintura las rentas cortas, los famosos arriendos o alquileres de un mes o de menos tiempo para turistas que siguen creciendo en comunas como El Poblado y Laureles. Para prestar este servicio se necesitan ciertos permisos, certificaciones, registros de turismo que muchas veces la gente pasa de agache, y justo esto impide los controles y la trazabilidad de muchísimas operaciones. Entonces lo que dice Fico es que él quiere que el turismo siga creciendo, que la gente nos siga visitando, pero que haya orden en la casa.
El sheriff de la ciudad me llama mucho.
Es un tema que evidentemente tiene a Medellín sitiada. Y pues sí, siempre sale a flote el término turismo sexual, ¿no? Como últimamente, digamos, como una categoría, llamémosla sociológica, de describir una especie de ciudad que se transforma también, por ejemplo, en el término burdel, el burdel a cielo abierto, que también fue como una expresión que trató María Jimena Duzán en un podcast en el que entrevistó a Ana Cristina Restrepo, que es una periodista que pues vive en Medellín y que trabaja para Blue Radio. Pero sí, como que ha sido un tema, y digamos que a mí me parece que sinceramente el tema estalló en la alcaldía de Federico Gutiérrez, o sea, se venía cocinando. Y yo creo que los medios ya no van a soltar este tema de Federico Gutiérrez bajo la alcaldía de él.
Por culpa de Páramo estoy tarareando Alcolíricos. ¿Qué dice?
Que es una magnífica
xenofobia
canción.
Selectiva, turismo sexual. Este es un tema y esa frase, el prostíbulo a cielo abierto más grande de la ciudad en el que compiten dolorosamente Cartagena y Medellín, es un tema mediático ya recurrente. Yo creo que está bien que sea en esta alcaldía donde se volteen todos los reflectores, no porque sea Federico Gutiérrez, sino porque la situación necesita
lo amerita, sí,
toda esa atención. En retrospectiva, y aprovechando un comunicado que llegó del avispero, el cubrimiento pues de día a día es difícil de medir porque hoy uno encuentra noticias pues de todos los días. Fue tardío, no el cubrimiento, la atención. El avispero dice, la alcaldía de Medellín y la Secretaría de la Mujer se demoraron más de 40 horas en responder a los hechos. Y pues, tanto así que cuando hablamos de esto, el man ya no estaba en Bogotá, en Medellín, en Colombia. Y lo menciono porque pues a los medios les tocó cubrir esto con la información como a cuentagotas que se nota les suministraron al principio.
Claro.
Y que hoy, martes, cuando estamos grabando, cuando ya incluso una de las menores entregó su celular, hoy podemos saber, gracias a los medios y a una nota y a un artículo del periódico El Tiempo, con mucho detalle y reveló, perdón, como asuntos de la investigación que no conocíamos.
De la unidad investigativa, sí.
El Tiempo hoy pudo decir, en el cuarto encontraron 5 condones usados, rastros de Tusi. Sí, hoy ya pueden decir, ¿cómo así que no estaba en flagrancia? ¿Cómo Exacto. así que no sabían? ¿Cómo así
¿Cuál
que
es el
no,
concepto
¿no?
de flagrancia para la policía? Sí.
También pudieron decir que la escena fue limpiada, que las personas del hotel limpiaron borrando evidencia sensible, que la policía dejó el cuarto sin llevarse esta evidencia. Es decir, un montón de hechos que me parece que son preguntas periodísticas muy importantes, ¿no? Que hay que hacer a la policía, a quienes están investigando ahora la policía porque se abrieron procesos judiciales en contra de ellos, a los protocolos mismos del hotel, a las medidas de emergencia que lanzó la alcaldía diciendo pues que la rumba iba hasta más temprano, solamente hasta la 1 de la mañana, que había una restricción para el ejercicio del trabajo sexual, oferta y demanda, y la penalidad al hotel por 10 días, ¿no? Que el hotel fue clausurado por 10 días. Hoy, con todos esos elementos que reveló una investigación de periodistas del Tiempo, pues se pueden hacer muchas más preguntas a eso que ha sido ampliamente cubierto, porque pues le han dado eco a Federico Gutiérrez, ¿no? A todo lo que dijo y todas las promesas en una suerte de show mediático que él sabe hacer muy bien, ¿no? Que es hablar de lo vamos a hacer y nuestros niños y nuestras niñas van a estar protegidas, ¿no? Como con esta vehemencia, cuando pues creo que hay todavía muchos cabos sueltos. Y lo último que quería decir es que, en general, cuando uno revisa todas las noticias así como en cascada de que salen de esto, hay una, creo yo, combinación muy errada del trabajo sexual y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? No son lo mismo, estamos hablando de menores de edad, y hoy casi que le preguntaban por las menores de edad a personas que ejercen el trabajo sexual adulto. Y no es igual. Si no son las mismas personas, no se pueden confundir, no se pueden mezclar, no se pueden combinar los términos. Uno es un delito. Cuando hablamos de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, el trabajo sexual no lo es. Bajo ciertas circunstancias, por supuesto, puede serlo. Es decir, el proxeneta, la trata de personas, sí lo es, pero el trabajo sexual no. Y sobre eso hay muchos debates y podríamos hacer un capítulo entero sobre las perspectivas abolicionistas y las que defienden los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Pero desde el campo del cubrimiento hay que tener mucho cuidado con combinarlas y hablar de las dos como si se equipararan de alguna manera. Y yo encontré 2 guías que creo que son interesantes sobre esto, una de ICFJ y una de UNICEF. Y ahí dicen, a propósito de lo que ustedes dos tocaron anteriormente, y es como cuestione mucho los datos sobre trabajo sexual y explotación sexual infantil. Hay un subregistro enorme y las cifras, incluso oficiales, pueden ser muy problemáticas. Y hay maneras de combatir esto. Evite describir el trabajo sexual como prostitución, por ejemplo, dice la guía de ICFJ. Dice, hablamos, hoy ya se está hablando de trabajo sexual, no de prostitución, y eso tiene un sentido y lo explican. No haga referencia específicamente a la prostitución ni utilice términos como víctima o prostituta. Hoy se habla de trabajadores y trabajadoras sexuales. Y en la guía de UNICEF, que también habla sobre el uso del lenguaje y se dirige específicamente a los medios, que son pues, los encargados de un poco de configurar estos marcos de sentido, recomienda, dice, utilizar abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y no, por ejemplo, abuso sexual infantil. ¿Qué podría uno decir? Ay, pero es lo mismo. Y acá hacen un reparo y dicen no. Cuando usted califica de abuso infantil, sugiere un poco en el imaginario de la gente que es una conducta infantil o una cosa de niños. Sí, cuando uno dice es un abuso como infantil, un comportamiento infantil, cuando es un abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, pues tiene otro sentido o hace alusión pues, al delito que quiere nombrar. Reiteran en ambas guías, no existe tal cosa como la prostitución infantil. No existe. Existe la explotación sexual. Cuando una persona menor de 18 años es obligada a sostener cualquier tipo de relación o situación que ponga o vulnere sus derechos, y es inadecuado hablar también de turismo sexual infantil. Y este tipo de reflexiones sobre el uso del lenguaje, sobre las narrativas revictimizantes, creo que en los medios poco lugar tienen, ¿no? Y lo último es que pues todas estas guías dicen o hablan de las fuentes oficiales, que normalmente se usan los datos de la policía o las voces de la policía, y hacen un llamado a la academia, expertos, ONGs, fundaciones donde trabajan personas que han ejercido el trabajo sexual, porque se necesita diversificar eso. Y lo hicieron, creo que de manera interesante, en Caracol, entrevistando a Valentina Liscano, o el seudónimo Valentina Liscano, que es la líder de las trabajadoras sexuales en Medellín. Y le dieron una entrevista muy tranquila y muy sensata, haciéndole preguntas sobre cómo funciona el trabajo sexual en Medellín, cuál era su perspectiva. Es una organización que tiene relación con Asobares, que tiene medidas calculadas, las calles del Parque Lleras y del Parque El Poblado, las personas que están ahí, ¿no? Que para mí fue muy interesante escuchar todo eso, una persona que dijo además no suele ser entrevistada.
Valentina, la alcaldía dice que toma esta decisión para proteger a los menores que están siendo víctimas de explotación sexual. Usted dice que esta no es una medida que funcione, que es irrisoria, que seguramente en 2 semanas volverá la prostitución a esta zona del barrio El Poblado. ¿Qué propuesta le tienen ustedes a la alcaldía para contrarrestar precisamente esa explotación que es evidente y que lamentablemente estamos registrando tan duramente aquí en Medellín?
Pues en este momento lo que yo podría proponer es, el día de ayer hicimos un mapeo en el Parque Lleras, todavía existen menores de edad en el Parque Lleras. Vimos alrededor de 8 o 10 mujeres menores de edad en el Parque Lleras el día de ayer.
Sí, Valentina, cuando uno escucha que hay tantas menores en las calles, pues uno se pregunta, ¿dónde están los familiares de estas chicas? ¿Qué rol tienen los papás en la vida de estas mujeres? ¿No están presentes? ¿Sí lo están? ¿Qué rol cumplen?
En su mayoría están lucrando. En su mayoría saben lo que la hija hace, comen de lo que la hija trae, inclusive son inducidas por los mismos padres. La mayoría, diría yo, no.
Eso que acabas de decir sobre las fuentes oficiales, pues les preguntamos directamente a colegas de El Armadillo que trabajan directamente en Medellín y han hecho un cubrimiento amplio de estos casos, como cuáles eran las dificultades cuando la fuente oficial es la única que te da datos, pero no te dice el fact-checking completo, y eso cómo afectaría el trabajo de los periodistas. Esto es lo que dice Manuela Garcés.
Uno de los asuntos que nos parece más complejos en El Armadillo a la hora de hacer periodismo sobre la explotación sexual de niños y niñas en Medellín es cómo contar estos casos sin depender de la fuente oficial. Nos pasó recientemente con una historia que hicimos de un estadounidense que lo denunciaban sus vecinos por ingresar mujeres a su apartamento que parecían menores de edad, y ese parecía era lo que nos detenía a la hora de publicar porque no teníamos cómo confirmar que estas percepciones eran ciertas. Agotamos varias formas de reportería y al final lo que pasó es que este hombre fue capturado por efectivamente explotar menores de edad, y en ese momento pues la historia fue publicada. Esa dependencia a que los casos se conozcan una vez exista la intervención de la policía creo que es uno de los mayores retos que existe a la hora de cubrir lo que hacen los extranjeros en la ciudad, más aún cuando vimos esta semana que la policía está siendo inoperante. Casi que un caso no existe hasta que la policía llegue. Esto nos deja un hueco enorme, sobre todo lo que no hemos conocido cuando el foco de la fuerza pública no estaba en esto. Entonces, sí, creo que nos falta más periodismo en el que podamos encontrar una fórmula de narrar estas percepciones que están teniendo los residentes de Medellín, lo que se vive en sus edificios, lo que ven en los hoteles, sin tener que depender de la fuente oficial.
Claro, y además que eso que tú planteabas da varias líneas. Una, tratar de entender todo el trabajo sexual lícito como algo equivalente a lo que pasó con el caso de estos niños. Equipararlo narrativamente solo porque parecen temas comunes, yo creo que fue uno de los errores de cubrimiento. En tanto, una cosa es la explotación y otra cosa es las medidas punitivas de la alcaldía alrededor del trabajo sexual lícito, digamos. Entonces siento que ahí esas dos líneas de cubrimiento mezcladas pueden generar muchísima desinformación sobre pues como el caso de las condiciones de pues en las que estaban estas niñas y muchísimos otros.
Sí, sí,
pues,
lo revolvieron todo. Entonces,
todo
ahora,
revuelto.
Desde la 1 de la mañana y no se puede volver a en las zonas en las que esto sucedía, el trabajo sexual entre adultos, no, prohibido. Y con eso solucionamos el problema. Es, no, no. Tal vez es algo que la audiencia aplaude como una medida rápida, express, de una alcaldía que responde casi que lo que la gente quiere escuchar.
De acuerdo, sí.
Pero yo no sé si fue tan... Bueno, no sé. Bueno, no he hecho ningún tipo de encuesta de opinión sobre... No ha salido una encuesta de opinión que diga esto cuántos puntos le subió a Fico, pero yo sí vi como un, al menos en mi algoritmo, una recepción de los medios sobre la, como lo estigmatizante populista que tiene esta medida punitiva del alcalde. Al menos en los que yo consumí para este episodio, no era como felicidades alcalde, gran movida política. No lo sé, por eso digo, hasta ahora han pasado, ¿cuánto? 5 horas desde este anuncio, entonces...
En Blue Radio entrevistaron al man de Asobares,
ajá,
que parado de otra orilla, le parece muy problemática la medida en términos del empleo que se pierde, la economía, del alcohol y la rumba, porque según dijo, en estos lugares se permitía hasta las 4 de la mañana. Entonces esas 3 horas él lo ve como una crisis para el sector de los bares. Y fueron insistentes en preguntarle, pero ¿y el trabajo sexual? Y él intentar diferenciar las 3 cosas. Vea, una cosa es el trabajo sexual que sucede, otra cosa es lo que pasa en los bares, y otra cosa es la conducta criminal, uh-huh, de algunas personas, porque no todo trabajo sexual termina en una situación como esta, que sucede, digamos, en ese lugar en Medellín. Y él intentaba, un poco sin éxito, salir bien librado en la entrevista en la que pretendían responsabilizar el alcohol, el ser extranjero del alcohol, la rumba y el trabajo sexual como un asunto que, ¿no?, siempre va conectado, y evitando el primer eslabón, que es estar de fiesta, entonces todo lo demás va a evitarse.
No, y también
no va a pasar así.
Y además, solo decir que las visitas de los extranjeros son las únicas responsables de la explotación sexual en Medellín, también empieza a desconocer otras muchísimas variables desde muchísimos otros actores locales.
Pues es que lo que se pide aquí es que los medios en general tengan muy en cuenta las muchísimas, muchísimas capas, lo muy complejo, exacto, que es este problema, y sobre todo lo sistémico que es este problema. Como que nosotros en general en Colombia tenemos primero unos niveles de vulnerabilidad gigantes en entornos no solamente de muchísima desigualdad, que ya es bastante, de gran empobrecimiento colectivo, sino también de muchísima violencia, que somos un país sumamente sexista, en donde los sistemas más victimizantes de desigualdad y los lugares de mayor violencia terminan ensañándose el doble contra las mujeres y contra niñas, niños y adolescentes. Esto se ha visto en muchísimos casos y es importante como empezar a revisar, porque, claro, porque, a ver, hay, por ejemplo, un posteo en Instagram muy interesante de Mutante haciendo preguntas en general, haciéndole preguntas a los medios, haciéndole preguntas a la alcaldía, haciéndole preguntas haciéndonos preguntas a nosotros que consumimos el contenido. Y están los artículos de periodismo feminista de Volcánicas que cuestionan las medidas tomadas por la alcaldía de Fico Gutiérrez. Pero es que además uno de los problemas es que cuando se trata de entender un problema tan complejo, es fácil caer en la simplificación de tomar una sola fuente. Entonces se hizo famosa una entrevista de Julio Sánchez Cristo con la mesa de la W, pero específicamente las intervenciones de Sánchez Cristo a una joven ex trabajadora sexual que fue explotada sexualmente cuando era menor. No.
Ella sigue siendo menor de edad. Sigue siendo
menor de edad. 3 años atrás fue víctima de explotación sexual. Y en esa explotación, antes de recibir la ayuda de una ONG que se llama, si no estoy mal, Libertas International, logra, ¿no?, como describir un poco todas las circunstancias en las que estaba. Julio Sánchez Cristo empieza la entrevista diciendo que entiende que nadie está decidiendo entrar en la explotación sexual ni acceder al trabajo sexual adulto. Hace pues como una, al menos un reconocimiento de la vulnerabilidad, y empieza la entrevista, pero termina la entrevista diciéndole a esta mujer como:
bueno, y tenemos a Milagros, que ha resultado pues posiblemente un milagro para otras niñas que vivieron su tragedia. Milagros, muchas gracias por atendernos y disculpe usted, pues una entrevista que no le trae buenos recuerdos, pero que resulta inspiradora para otras niñas que en este momento podrían recuperar su camino. Gracias, Milagros, muchos éxitos.
Me vuelve otra vez la huevonada de señalar como culpables a quienes no son otra cosa que víctimas de este sistema.
De elegir, sí.
De elegir. Entonces existe obviamente una serie de artículos, ya más allá de esta entrevista, pues que de verdad tiene el peor remate posible, como no, porque cuenta una historia, son unas declaraciones absolutamente desgarradoras. Otros periodistas de la mesa tratan de ser como muy cuidadosos. Julio Sánchez Cristo es Julio Sánchez Cristo. Y pues termina diciéndole, no, niña, qué bien, que ojalá otras niñas la vean para que no sigan esos malos pasos en los que usted estaba. Y es como, fue puta, que no, pero bueno. Entonces, pues no, pero bueno, como para dejarlo pasar, simplemente hay muchos otros cubrimientos. El Tiempo hizo un trabajo riguroso, por ejemplo, de revisar cuáles son los lugares y cómo se puede evitar que lugares se conviertan en zonas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Habla un poco sobre los asuntos de vivienda turística, el subregistro que existe, es decir, las muchas viviendas que están siendo utilizadas para alojar nómadas digitales, turistas ocasionales, visitantes de la ciudad, y que pueden convertirse en lugares en donde se comete explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y cómo pues esto requiere obviamente de inscribir las casas en el Registro Nacional de Turismo, pero la dificultad gigantesca que esto supone burocrática y logísticamente para pues lograr efectivamente tener un registro fidedigno de cuántas casas están siendo utilizadas para esto, cuánto de esto pasa en hoteles, cuánto de esto pasa en Airbnb, cuánto de esto pasa en lo que estaba pensado inicialmente para vivienda y cómo pues no está siendo suficiente. Está el asunto del vacío de la justicia y están las declaraciones. Y entonces el problema con las declaraciones y con el cubrimiento que se hace de Fico Gutiérrez y de otras personas es que, de nuevo, como se trata de un problema de gran complejidad, cualquier simplificación o cualquier omisión puede convertir a cualquiera de las otras capas entrelazadas de problemas acá en chivos expiatorios. Entonces, a medida que uno va leyendo los cubrimientos en El Tiempo, en Infobae, que ¡oh! Entonces, El País, incluso nuestros amigos del País, Chapinero Teusaquillo, caen en la categoría de decir turismo sexual, que de plano pues es un problema porque pues el turismo es una actividad no solamente legítima, sino muchas veces un refugio económico de los países, y turismo sexual es una categoría que, tirada a la ligera, que siempre lo está, termina banalizando lo que es un problema sistémico de explotación de la vulnerabilidad de familias enteras, porque pues son familias enteras las que terminan metiendo esto. Entonces, Infobae, turismo sexual y delitos contra extranjeros en Medellín. Esta es la estrategia de Federico Gutiérrez para atacarlos. Entonces utiliza la categoría turismo sexual cuando se trata de explotación sexual de menores, pero además la equipara a los delitos contra extranjeros en Medellín, muchos de los cuales son perpetradores o participantes de este sistema gigante de explotación sexual. Es decir, está tratando de, o sea, desde el título empieza a enredarse con lo que son dos problemas que no son, o sea, no son menos problemas, pero definitivamente no son equiparables, mal denominados, que están metidos en un nudo que definitivamente no queda donde está mirando, en este caso, Michelle Figueroa. Entonces me parece que desde el título existe un descache porque se está tratando de solucionar un problema de inseguridad que pues, obviamente es un problema, pero que viene de la mano con un problema mucho más grande que, de nuevo, no se llama turismo sexual.
Es que lo que yo siento con el cubrimiento, que se centra como en echar culpas, pues que obviamente está en el terreno de la opinión y eso está bien, es que echar culpas no son datos.
Claro, ni y hace un mapa completo, porque exacto, uno puede tener mil opiniones, pero pues hay datos que corroboran hasta qué punto de verdad son muchos elementos los que entran a jugar acá.
Claro, y entonces ahí entre esos elementos, por ejemplo, yo vi como al menos un llamado al entendimiento de las leyes que podrían proteger a estas personas y a estos niños. Entonces, pues no sé, es como, miren, las leyes que tenemos para esto son del 2009 y el mundo cambió. Eso que tú mencionabas del aumento y pues lo que mencionaba Páramo al comienzo de la gentrificación y el aumento de viviendas para alquiler como Airbnbs y hoteles y que no se pueden rastrear, es un reto para los periodistas también. Y pensar que estas leyes del 2009 van a proteger a, de alguna manera, como esta situación, es como, bueno, es un llamado al replanteamiento, no solo echarle la culpa a los malos, como tú decías, porque es que en serio, desde el periodismo echar culpas no sirve para informar. De nuevo, porque empieza a desconocer todas las variables. Entonces, más bien, cuando yo veo, no sé, por ejemplo, el informe de Volcánicas de María Fernanda Fitzgerald, donde ella enumera como cuáles son esos vacíos legales en donde desde Migración Colombia hay que hacer cambios, o desde la misma forma en la que se regulan estos espacios turísticos hay que hacer cambios, pues digo, ah, bueno, acá ya hay una información nueva que no es simplemente decir, no, pues de malas, hay un montón de gente mala.
Yo creo que como que una parte es eso, es decir, como bríndenos por favor los contextos de lo que podría pasar acá en estos hechos que acaban de pasar. Es decir, el artículo de María Fernanda Fitzgerald es muy completo, hay una multiplicidad de fuentes que es una cosa que se agradece hoy en día en el periodismo, pese a que sea un requisito casi siempre para que se haga. Pero, por ejemplo, ella habla de un protocolo. El protocolo normal de la Fiscalía y el ICBF es actuar para restablecer los derechos de las víctimas. Y las víctimas son estos menores de edad que fueron encontrados con este gringo dentro de un hotel, prácticamente en flagrancia. La policía, al parecer, no entendió qué es lo que es flagrancia. Y eso significa que acogerla, apartarla de la situación de peligro, brindarle refugio y recursos de formación. Al mismo tiempo, a mí me parece que este artículo como que tiene un montón de cosas que es una aclaración y una diferencia legal entre lo que es el trabajo sexual y la explotación sexual. Y en un sentido, frente a la medida de Federico Gutiérrez, que de verdad a mí me parece que la burla que hacen en Blue Radio, en esta cosa que se llama Vox Populi, lo de estamos trabajando por la ciudad, es verdad, porque la medida, dice como una experta que entrevista a María Fernanda Fitzgerald, es: la medida ataca a las trabajadoras sexuales con condiciones de vida precaria en la ciudad. Es decir, la medida que él dice de su suspende, pues es real, es decir, él la suspende. Pero no ataca, dice la experta, a quienes ejercen el trabajo sexual desde plataformas o a quienes ofrecen servicios como dama de compañía por páginas, ni mucho menos a las redes de trata. Esto entra en comunión un poco con una opinión que da Juan Carlos Rincón, informada, me parece a mí. Él dice: cerrar los locales a la 1 de la mañana y suspender la prostitución no hacen mella en la explotación sexual infantil, pero son visibles para la gente del común. El mensaje es: la alcaldía hace algo. Estamos trabajando por la ciudad. Qué pena repetirlo tanto, pero me encanta esa frase. Él dice, pero en realidad no está haciendo nada. A mí me parece que un poco lo que está buscando Federico Gutiérrez es algo que siempre ha buscado Federico Gutiérrez, en un sentido, y es como una especie de eficacia que no existe, ¿sí? Es decir, como un lleno de titulares. Y los medios se prestan mucho para eso, para darle una vocería. Pero pues para eso está exactamente este tipo de visiones críticas. Yo creo que sí hay una cosa que el periodismo a veces nos dice sin decirnos, pero que de todas formas nos dice cuando uno empieza como a leer uno tras otro los artículos que se han hecho sobre este tema de la explotación sexual en Medellín. Yo me encontré con un artículo de Publímetro de hace un tiempo, más o menos como un mes, y se llama Entre el robo a extranjeros y la explotación sexual. Menor de edad fue detenida en Medellín por robar y drogar a un turista. A mí me pareció que en este artículo ellos describen simplemente lo que sucedió, pero dicen: capturan a la menor en flagrancia. Y yo pienso, ahí sí, en flagrancia.
Esa sí, o sea, es flagrancia.
Esto es lo que nos están diciendo los medios de comunicación. Si uno los lee como meses después, pero sí hay una realidad ahí impresionante, y es esta confabulación que existe a favor de los extranjeros y en perjuicio absolutamente de las víctimas que existen acá. Evidentemente, yo creo que la persona que drogan pues es una víctima también. Y el artículo de Publímetro es muy bueno en balancear que, claro, en Medellín sucede esto al mismo tiempo que sucede una gran explotación infantil, pero a mí sí me impresiona que las autoridades de este país, tan sagradas y tan como puestas en un pedestal, actúen de una manera frente a sus connacionales menores de edad y de otra frente a extranjeros, que es una cosa pues normal acá.
Y también lo explicaba así el artículo de Fitzgerald, que tiene un subtítulo que dice: este es un delito que no se entiende. Sí. Y la pregunta es: ¿qué están haciendo los medios para entenderlo mejor y para tratar de explicárselo a sus audiencias un tris mejor de lo que a veces el registro de una noticia o de un hecho, que puede ser un feminicidio como el de Valentina Tres Palacios, que también involucró a un extranjero, un asunto de robo y de delincuencia y un asunto como este que tiene que ver con un delito contra una población especialmente protegida como son las niñas, los niños y los adolescentes. Y sobre eso repara precisamente El Armadillo, que es un medio independiente al que creo que hay que
seguir,
también seguir leer, y voltear todo. A mirar, leer, conocer. Si no lo hacen, vayan y busquen elarmadillo.com, porque desde Medellín, conociendo y teniendo en su equipo a personas que cubren los distintos lugares de la ciudad, que en el día a día hacen investigaciones sobre esto y que lo llevan haciendo de un tiempo atrás, pues reflexionan sobre qué tanto las salas de redacción se han detenido a pensar cuáles son las características de ese delito, cuáles son las dinámicas de trata y grupos ilegales que hay en Medellín, que seguro existen, si estas medidas Bukele de Fico tienen, ¿no?, una... o cuál es la reacción que tienen en la gente.
Bukelico,
¿y por qué? Porque entonces, pues, las prohibiciones, y eso versus las cifras que vamos a empezar a tener por los próximos, qué sé yo, 6 meses de la medida que son, y cuestionar una y otra vez a las fuentes oficiales. O sea, la policía, es una vergüenza lo que sucedió. Nada, ni siquiera en flagrancia o no.
Increíble.
¿Cómo así que la persona queda libre, ¿no?, en una escena de crimen como la que vieron y presenciaron esos, como dirían los medios, palabra tan inmunda como uniformados?
Pues es que ahí
los
está.
Uniformados que vieron, entraron y salieron y se fueron y dejaron limpiar el cuarto. Es que, ¿no? Hasta sí. La televisión no lo ha mostrado, hasta CSI. Lo hacía mejor, es decir, es realmente sorprendente.
Es
impactante, creo que
el sí.
Periodismo sí tiene que señalar esa cadena de errores. No tiene las respuestas, no es juez, no es parte, lo hemos dicho, pero sí puede señalar en dónde fallaron y por qué no están teniendo una reacción como la ley o como el marco, como el protocolo o como los derechos de la infancia piden que sea a la alcaldía, a la policía, a la procuraduría, a la IA que sea, que tengan que apuntar para que dé cuentas, ¿no? Que esa sigue siendo la tarea más importante y creo que muchas noticias, sobre todo los primeros días, muchos cubrimientos se centraron en el trabajo sexual, en el problema de la trata, en las personas que la ejercen, incluso para los negacionistas, para los abolicionistas, en la culpa de quienes están dispuestos a pagar por acceder a trabajadores sexuales, ¿no?, a pagar por trabajo sexual. Entonces, sí, esa es una discusión que puede tener un cubrimiento interesante desde una perspectiva de género de muchas formas, pero se queda coja si no incluye una mirada desde la política pública.
Muchos de los medios que vi hoy para esta noticia, a la luz de eso, El Colombiano cité, incluso lo titula así, como la grave cadena de errores que cometieron las autoridades, como que ya te las empieza a enumerar el informe que presentamos de ahorita al tiempo, muchísimos otros medios, pues es que sí fue muy evidente, o sea, aquí ya no hay manera de taparlo.
Pues qué es lo que dice, preguntarse qué es lo que dice el Código de Policía. Ajá. Y es, a ver, es un problema porque el Código de Policía es uno de los tantísimos documentos que sacamos en este país, afiebrado los documentos que la gente no se lee, y mucho menos los periodistas, que es la que contiene o es el documento que contiene precisamente todos estos vacíos, lo que permite o no saber si se atrapa a alguien en flagrancia, si esa es suficiente, cuántas pruebas, cuánto tiempo tienen para conseguir las pruebas, pero además qué es lo que está configurándose como delito, qué es, qué puede entenderse como parte de la participación en la explotación sexual. Y creo que pues eso redunda, obviamente, primero, pues quienes estamos cubriendo estas noticias tenemos la responsabilidad de conocer muy bien el sistema completo para tratar de entender, y lo que no entendemos, tratar de entenderlo, porque obviamente no, nadie nació sabido, pues. Pero además de eso, el enfoque de género, no solamente en las salas de redacción que están tratando este problema, en quienes están escribiendo esas leyes, porque una escritura, es decir, exigirlo desde acá, de nuevo, eso no es exactamente la labor de los medios, pero al mismo tiempo sí, porque parte del contrapeso al poder no tiene que venir en la urgencia, ni en la peleadera, ni en la crispación, sino en la posibilidad de denominar las cosas por su nombre, señalar dónde están los errores en el mapa. Y pues ahí vuelvo yo al posteo mutante, que empieza con la pregunta que precisamente enmarca esta parte de nuestra conversación, que ¿es insuficiente nuestra justicia en casos de explotación sexual? ¿No? Entonces, si algo que está fallando sistémico, ¿qué es lo que pasa con la escena, qué está pasando con la idea de consentimiento, qué pasa si no hay una denuncia, cuáles son realmente los errores que se cometen y qué es lo que pasa? Entonces, pues aquí preguntan, ¿por qué la policía no se comunicó con la fiscalía? ¿Por qué dejaron libre al presunto agresor? ¿Desconocen acaso cómo se debe proteger a los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué tanto avanzará el caso en los 10 días en los que estará cerrado el Hotel Gotham? Entonces, ahí están las preguntas, pues, que son pertinentes y que quedan sin resolver, y esto... Eso también es una virtud de algo que se puede aprender, y es, se puede dejar preguntas abiertas, como que en el afán de resolver todo, que no es la responsabilidad ni el deber del periodismo ni de los medios, se empieza de nuevo a buscar culpables, como ya, ¿no? Uh-huh, sí. Caso cerrado, es la cultura paisa, ¿no? Caso cerrado, son los extranjeros. Caso cerrado, es que este país es inviable. Caso cerrado, la culpa es de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Caso cerrado, es de las no, despejadas todas las dudas, los culpables son, y entonces siempre hay ahí una sobresimplificación.
Yo creo que esas preguntas se las tienen que hacer las salas de redacción. Hace rato, porque además una sentencia en contra del periódico El Colombiano obliga a las salas de redacción, una sentencia de la Corte Constitucional obliga a las salas de redacción a que tengan protocolos claros para proteger a sus periodistas, pero que también apuntan a... que hayan mejores herramientas para cubrir desde una perspectiva de género y de derechos humanos asuntos, noticias, investigaciones que los medios se ven enfrentados todo el tiempo y que sus periodistas pueden tener vacíos a la hora de enfrentarse a ¿qué hago cuando hay dos menores de edad en un cuarto con un mayor de edad extranjero y además aparentemente también hay otro niño de 10 años campanero y el hotel no dice y la policía miente? Un periodista no está listo para eso, puede no estar listo para eso, puede ser temas a los que no han tenido que verse enfrentados. Luego, pues, ¿qué tanto las salas de redacción están teniendo talleres, capacitaciones, desarrollando sus propios guías, llámelas éticas, narrativas, editoriales, lineamientos, la palabra inmunda que prefiera, para hacer acuerdos internos de cómo se enfrentan a esto? ¿Cómo ponen en duda las cifras oficiales? ¿A quiénes acuden? ¿Qué fuentes expertas diversas, como el caso de Volcánicas, pueden ser llamadas para? ¿Cómo despejan dudas? ¿Qué asesoría legal tienen? Porque no es fácil entender el marco del trabajo sexual, la forma en la que están delimitados los delitos como la trata de personas en Colombia, las transformaciones que eso tiene, qué dicen los marcos internacionales, qué pasa si el man está en Estados Unidos. Es decir, no es fácil. Sí, no es claro. Solamente registrar una noticia. Sí, no. ¿Qué están haciendo los medios? Y se lo pregunta también el Armadillo. ¿Han desarrollado estas guías? ¿Se lo preguntan? ¿Hay discusiones entre editores y periodistas para tratar esto? ¿Se han preguntado por las fotografías que utilizan? ¿Por la identidad de los niños y las niñas? ¿Por todos tenemos el pasaporte? Básicamente hay stickers del pasaporte del señor Livingston. Sí, como todo, el uso de la imagen, de las palabras... de, por supuesto, la narrativa con la que enfocan este tipo de historias.
Ahora que hablas de también esos protocolos dentro de los medios, justo Vanessa Restrepo, que también hace parte del equipo del Armadillo, este medio con el que hablamos para este episodio, nos menciona lo siguiente.
Si nos quejamos de que el periodismo está lleno de lugares comunes, creo que el cubrimiento de delitos sexuales merece un capítulo aparte, porque aquí sí que los vemos. Cada vez menos, pero todavía hay medios de comunicación y periodistas que se refieren a la prostitución infantil cuando es claro que los niños y niñas son sujetos especiales de protección y que por lo tanto son víctimas de explotación sexual y comercial. También hemos visto, por ejemplo, en los últimos días varios medios de comunicación que han replicado el asunto de los videos de las niñas, insistiendo además en que una de ellas es una menor de edad trans. Y no nos estamos preguntando eso, ¿para qué sirve eso? ¿Qué le aporta el caso? Estamos desviando el foco del victimario y de la responsabilidad de las autoridades simplemente por el morbo de decir, tenemos las imágenes, son menores de edad, son sujetos especiales de protección y creo que eso no se nos puede pasar por alto. Y claro, desde la comodidad del escritorio es muy fácil sentarse y cuestionar a un periodista o a una periodista que durante el día cubre 5 o 10 noticias, va de un lado para otro y cambia incluso de fuente. Y estamos perdiendo de foco a personas que también tienen que ver con esto, que son los y las directoras de medios de comunicación. Ellas no están promoviendo espacios para informarse y discutir sobre temas de derechos humanos, sobre avances en temas de género y derechos de las mujeres. Ni siquiera han cumplido con obligaciones como crear espacios y mecanismos de protección para las mujeres que están en sus salas de redacción y que enfrentan violencias basadas en género. Y ni siquiera hemos hablado de que el periodismo cuestione el patriarcado como poder, porque lo es un poder en nuestra sociedad. Y si desde el periodismo nos enunciamos como aquellos que vigilamos de alguna manera, yéndonos al cliché, vigilamos el poder o examinamos el poder, creo que también tenemos que empezar a preguntarnos si el patriarcado que nos atraviesa la vida no es uno de los mayores poderes sobre el que tenemos que cuestionarnos. Y el otro reto que tenemos es trascender el discurso oficial, porque el alcalde de Medellín hace un anuncio con bombos y platillos de que suspenden la demanda de servicios sexuales en el poblado, y muy bien, que ya tenemos un cambio semántico importante en el que no solamente estamos enfocados en sancionar la oferta, sino la demanda, pero quedan muchas preguntas en el aire. Para empezar, no se puede hablar de servicios sexuales cuando estamos hablando de menores de edad. ¿Y cómo se suspende en la práctica eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con las plataformas que además son los espacios en los que más se ofrecen este tipo de servicios en Medellín?
Santiago Rivas, ¿con qué se queda la gente entonces con la información?
Yo creo que la gente se queda con un estado de crisis permanente. Creo que obviamente hay mucha más información hoy de la que hubo en un comienzo el 30 de marzo. Seguramente va a haber más y más. Creo que lo que pasa es que la gente se queda con muchísimo ruido en la cabeza porque no queda claro qué de todo es lo relevante o qué es más relevante. Entonces creo que vale la pena de nuevo pedir o rogar pues para que exista un discernimiento más claro por parte de los medios en general a la hora de plantear el mapa de lo que nos trajo a circunstancias de este estilo, ¿no? Porque creo que hay más información, ¿no? El problema de la gentrificación, lo que está pasando con los nómadas digitales, la precisión en los términos, mal que bien, creo que se ha hecho énfasis en eso, la viabilidad o no de las medidas tomadas por la alcaldía de Federico Gutiérrez, más los vacíos en la justicia colombiana. Entonces creo que esto pues puede ser muy abrumador. Y esa es la sensación principal que yo creo que la gente tiene, porque obviamente pues a la gente sí le preocupan los niños, las niñas, les adolescentes, y que esto pueda pasar, pues es algo que la gente siente que le puede pasar al interior de sus familias, y eso también es un problema. Entonces yo creo que esa es la primera sensación, y desenredar ese nudo es lo que creo que es la responsabilidad principal de quienes trabajamos en medios de comunicación.
Sí, leyendo los comentarios a muchos de los videos y noticias que leímos hoy, la gran mayoría dicen a eso es que vienen los extranjeros, que siento que es como la gran narrativa con la que uno se queda en relación al turismo colombiano. De nuevo demuestra la gran cantidad de capas que faltan para ser analizadas.
Claro, y la inevitabilidad y bueno, un poco esa xenofilia nuestra. Nosotros siempre hemos sido un país muy cordial y muy receptivo para extranjeros blancos, europeos y de países occidentales con plata. Incluso eso está empezando a cambiar y a volverse y se puede trocar en una violencia que pase por encima de cualquier evidencia y simplemente coja como objeto de odio a cualquiera que venga. Cosa que obviamente pues, no se tienen pruebas y puede desencadenar un problema de otra naturaleza que tampoco va a solucionar el problema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Muchas gracias, María Paula.
Yo me quedo con ganas de un periodismo que cuestione un poco más asuntos transversales que incluyan a la cultura narco, que incluyan a la venta de esta idea de que Colombia es un país de mujeres bonitas. Entonces, pues vengan a comprarlas.
Pues, el país de la belleza.
El país de la belleza, pero es muy, muy anterior a esto. Sí, como Colombia es un país de café y mujeres bonitas. Y tiene sus peores versiones en algunas ciudades. y que no solo sea la lupa de un medio internacional que viene a hacer un gran reportaje, un gran documental, esto ya está pasando y son grandes piezas, pero creo que el periodismo nacional y mirando mucho lo que está haciendo el periodismo local, tendría que estar haciendo un ejercicio de veeduría fundamental para que esto, creo que empiece a entenderse mejor, y yo creo que sí tiene un efecto en la ciudadanía, en las personas que viven en Medellín o en Cartagena y en todos, al final, y todas que estamos igual en otras ciudades, y es como, ¿no?, tratar de quitar esa mirada tan reduccionista sobre el trabajo sexual, sobre lo que le pasa a los niños y las niñas o a las mujeres migrantes, por ejemplo, porque eso tiene capas y capas de discriminación. Entonces, con Alcohólicos en mi cabeza todavía, porque todo está muy caro, nos vemos el próximo episodio.
Muchas gracias, Páramo.
No, yo simplemente me voy con una preocupación, y es como la preocupación del escándalo mediático que sucede en un momento y que yo creo que sí va a ajustar unas cuentas con el alcalde al que le tocó afrontar esta crisis, porque no es una crisis nueva. En ese sentido, yo lo que estaría pensando es que el periodismo se ocupe también del nivel nacional, ¿no? Es decir, de lo que pasa más allá del escándalo y de lo que pasa más allá de la ciudad, que es ejemplo de la gentrificación como concepto.
De rap y explotados, sentados en un jardín, se comen las papas de tu hamburguesa. La burguesía dice que es una injusticia, otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Gente, si les gustó este episodio y además quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Además, entren a presunto.com/donaciones y hagan parte de nuestra campaña. Vamos avanzando en cada uno de los episodios. Y si no pueden, compártanlo. Es la mejor manera de crecer. Algunas plataformas les permiten además dejar comentarios que podemos publicar. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos, yo, con el análisis de Santiago Rivas,
yo,
María Paula Martínez,
yo,
Juan Álvarez, y Andrés Páramo.
Presente.
La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez y yo, y nuestra asistente de producción es Paula Villán. Desde Sillón Estudios, Jennifer Abaunza coordina toda la producción de Donaciones. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y además pueden dejar comentarios. Cada vez que lo hacen, nos ayudan a llegar a más gente. Presunto Podcast es un proyecto producido en Sillón Estudios, una red de podcast independientes donde además pueden encontrar otros shows. Gracias a ustedes por escucharnos y la próxima semana esperen un nuevo episodio. Publicas un vídeo llorando y lástima que la disculpa no se haga viral como la cagada. Somos demasiado complacientes. Aquí no hay habitantes solo.